Continuamos en Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con Carlos de Ligel, licenciado en Economía y consultor del CEI de la Cancillería Argentina. Carlos, ¿cuáles son las consecuencias que a nivel global trae esta emergencia de China como potencia económica? ¿Cuáles son las relaciones que actualmente se establecen? ¿Qué es lo que es esperable en los próximos años?
Bueno, es una respuesta bastante difícil y compleja. Yo lo que te diría es que la inserción de China en el mundo y ya haberse transformado en una economía central, muy importante en el comercio y en la producción mundial, lo que ha generado es un poco modificar los paradigmas y las reglas del juego que ya estaban vigentes hasta hace poco. Esto lo que hace es que China ya, a partir de su ingreso en la OMC en el año 2001, también sea un actor central también en ese ámbito. En la ronda Doha, de hecho, lo es. Y a partir de esta inserción china, muchos países, como la Argentina, incluso Sudáfrica, India también, Brasil, tienen una posición bastante similar o común en muchos aspectos del comercio internacional. Esto también ha modificado sustancialmente la relación con los Estados Unidos. Hoy se habla mucho de la relación entre China y Estados Unidos, de los reclamos de Estados Unidos e incluso la Unión Europea de que China aprecie su moneda, cómo afecta esto por sus desbalances y sus déficits en Europa y en Norteamérica a sus economías internamente, y al mismo tiempo todo esto, bueno, a nivel poderío militar también podría llegar a cambiar un poquito, ¿no? Eso ya no lo sé, no lo conozco, pero entiendo que China ya no, si bien tiene muchos aspectos de una economía emergente, tiene muchos otros de una economía desarrollada y central, ¿sí?
Uh-huh. Y hablando más puntualmente de aquello que nos puede interesar a nosotros, ¿cuál es la actualidad de la relación económica entre China y Argentina? Ha habido algunas desavenencias en los últimos años, pero no sé cuál es la situación del día de hoy.
A ver, la Argentina no puede quedarse afuera en las relaciones que China busca mantener con otros países. China busca asegurarse inversiones en otros países, busca establecer un lazo cercano con otros países que le permitan, por ejemplo, en el caso de la Argentina, alimentar a la población china en el futuro. China es una de las cosas que busca asegurarse. Todo lo que son recursos naturales son de mucho interés para China, así lo demuestran en América Latina, también en África. Hay muchas acciones a nivel oficial que se están llevando adelante. Hay una comisión mixta económica comercial entre Argentina y China que se reúnen en forma anual o bianual, una vez en la Argentina, otra vez en China, y ese organismo está creado para supervisar y coordinar las acciones gubernamentales y promover la expansión y diversificación de las relaciones económicas y comerciales bilaterales. Y hay otros ámbitos ya más técnicos, por ahí en materia de cooperación ferroviaria, de infraestructura, en cooperación minera, que son áreas de interés que se ha detectado, que son de mutuo interés, perdón, para ambas partes. Uh-huh. Es cierto, en los últimos meses ha habido un conflicto sobre el cual se está trabajando respecto del aceite de soja y el nivel de solvente que las autoridades chinas reclaman que debe tener para ingresar este producto en China. Recientemente incluso ha habido una visita presidencial a China y autoridades de alto nivel y grupos técnicos han trabajado y discutido respecto a este tema. Todavía no se ha conseguido una solución, pero sin duda muy pronto así se conseguirá. Es de mutuo interés para ambas partes solucionar este tema. No es fácil sustituir a la Argentina como proveedor un producto tan importante para China, el aceite de soja, ni tampoco para la Argentina es fácil conseguir, si bien India ha absorbido buena parte de las ventas argentinas de este producto, no es fácil obtener un otro cliente que importe tanto volumen como China de este producto. Sin duda, muy pronto esto tendría que ser solucionado.
Desde tu punto de vista, Carlos, para Argentina, las acciones concretas indican que se le ha dado la relevancia a China en la relación bilateral con China que de la que China merece.
Por supuesto, yo entiendo que sí. A veces por ahí, con un país con el cual tenemos costumbres tan diferentes, los procesos son largos y a veces uno pretende que sean mucho más cortos. Establecer, concretar negocios con China no es algo tan simple que un empresario con un solo viaje pueda concretar, ojalá que sí, pero en general la concreción de un negocio con los países de Asia y con China en particular requieren varios viajes, y ahí es donde se ve la tarea de la Cancillería, en la cual siempre trata de concretar entrevistas y que aquellos empresarios que viajen a China en busca de concretar negocios tengan una agenda cargada en la cual puedan tener contacto directo con su contraparte y poder finalmente concretar esos negocios. Desde mi visión, sí, se está trabajando en esa línea. Ha habido significativos avances y a veces creo que no es bueno comparar respecto a otros países. Otras veces sí nos sirve como lección, por ahí los avances que han tenido otros países latinoamericanos como para imitarlos, pero muchos aspectos también tienen por ahí con qué imitarnos a nosotros.
Carlos Elía, licenciado en Economía, consultor del Centro de Estudios Internacionales de la Cancillería Argentina, muchas gracias por compartir este espacio en Tiempo Internacional.
No, por favor, muchas gracias a usted.
Thank you. 千红，万紫千红别有春，采得鲜花下人世，好分春色到凡尘。
天相是无论，百媚千娇艳，化不成恩。
天上鲜花谁爱护，不如来撒给有情人，不如来撒，来撒，来撒，来撒，来撒，来撒，来撒，给有情人。
Confucio。Tiempo Internacional.
Estamos con la arquitecta Andrea Papié, secretaria del Instituto Confucio de la Universidad de La Plata. Hace pocos días regresó de China y queríamos saber tu experiencia de viaje, concretamente por qué visitaste China.
Bueno, sí, regresé la semana pasada luego de un viaje por Shanghai y Beijing, donde fui invitada a un workshop de los institutos Confucios de los Program Managers. Realmente fue muy interesante porque éramos 44 compañeros de distintos países del mundo que trabajamos en los institutos Confucio, y el workshop comprendió clases por la mañana en la Universidad del Este, la de Shanghai, East Normal Shanghai University, y por la tarde había debates en grupo, así que pude conocer la situación de los distintos institutos Confucio de los 5 continentes, había representantes, y también comprendió visitas culturales, así que fue una experiencia fantástica, ya que en este momento Shanghai tiene la Expo Universal, a la que pude visitar todo un día. Y en Beijing pudimos conocer el edificio de Hanban, que es el edificio de los directores, ¿no? La central de los institutos Confucio, que también es muy interesante porque tiene todo un centro cultural de exploración con la última tecnología, ¿no? Y allí también tuvimos una jornada de todo un día con charlas sobre los distintos temas que involucran a un instituto, ¿no? Desde la educación hasta el material didáctico, hasta el tema de proyectos y presupuestos. Así que fue una experiencia muy buena para mí, como, y pienso que, bueno, que va a dar su fruto para el instituto, por supuesto. Estuve una semana en Shanghai, donde fue el curso, y que bueno, ya como te contaba, es una ciudad impresionante, pero es una ciudad que está, que siempre tuvo su parte occidental, ¿no? Porque yo hoy te contaba que tanto Shanghai como Beijing son las grandes ciudades de China que están en pleno crecimiento, en pleno auge, construcción a full, y son ciudades que están bastante occidentalizadas. Uno tiene el imaginario de China, del templo, de la pagoda, ¿no? Pero no, eso no es la China de hoy. La China de hoy es igual que cualquier país del primer mundo. También he notado diferencias entre una y otra, ¿no? Tienen como dos personalidades las dos ciudades. Shanghai es una ciudad donde se ve mucho más todo el tema de los grandes edificios, las grandes corporaciones. De hecho, tiene unos edificios muy famosos, y a su vez tiene la parte enfrente, que es el Bund, para los que que en los años 20 y 30 estaba ocupado por distintos países europeos y que conservan su arquitectura y su estilo, así que es una ciudad interesante ese punto de vista. En cambio, Beijing tiene otra personalidad. Las autopistas también están, los grandes edificios, la construcción, pero se ven más jardines, más verde, cada tanto aparece un edificio histórico, tiene otra atmósfera, otro clima, más tranquila la gente también anda por allí. Sí, el ritmo de vida, si bien es la capital, es acelerado, pero yo lo noté más acelerado en Shanghai todavía. Por supuesto, mi opinión de una semana, ¿no? Hay que habrá gente que ha vivido todo un año o más tiempo y tendrá por ahí otra opinión. Pero bueno, eso es lo que yo viví. Hace años estoy investigando el tema del barrio chino, entonces para mí fue interesante estar estos días en China para comparar. Y realmente está representada la China de antes y la China de hoy, pero la China de hoy del barrio, ¿no? De la escala cotidiana, ¿no? De los grandes edificios. O sea que China tiene dos caras, por supuesto, como todo país, todas las ciudades tienen una escala institucional impresionante de grandes edificios, pero también tiene la escala cotidiana barrial. Y eso se ve en el barrio chino. Realmente los adornos que uno ve son auténticos, la comida también, la manera de atender la gente, de estar en las calles, realmente lo vi idéntico, sí, y eso, bueno, me pareció muy interesante para contar. ¿Sí? En esta reunión, a diferencia de otras reuniones que he estado de los Confucios, que solo era mente de Confucios de Iberoamérica, aquí estaba compartiendo con institutos de mucho más años, que son los de Estados Unidos. Teníamos 15 representantes de institutos de Estados Unidos. Entonces ellos ya tienen otra historia como institutos Confucio y se han avanzado mucho más en actividades. Pero sobre todo lo que han avanzado en Canadá también es con el servicio a las escuelas, a los colegios. Que eso, bueno, nosotros también tenemos pensado empezar a implementar los colegios de la universidad el año que viene, ¿no? Todo de a poco. Después lo que son actividades, en general son parecidas, sí, sí. Estamos abriendo ya la inscripción para varios seminarios. Un seminario de pensamiento chino, de la profesora Maya Luisa, lo va a dar los martes de septiembre. Después estamos abriendo un taller de enseñanza del idioma chino, introductorio, por supuesto, para niños y para adolescentes, que va a ser los sábados a la mañana, a cargo de Alejandra Conconi. También tenemos ahora el 10 de septiembre una conferencia de Pablo Blisten, abierta a todo público, tiene que ver con la historia medieval china. Tenemos... Bueno, esas son las actividades más próximas, ¿no? Pero tenemos también ya abierta inscripción para cursos en octubre y en noviembre. Vamos a celebrar el Día Nacional de China, también con toda una jornada de conferencias. Y tenemos en noviembre, se va a hacer la Semana de Asia, así que China va a participar también. Y bueno, por ahora es eso, pero y continuando, por supuesto, con las actividades que ya están de abril a noviembre, como son los cursos de idioma, ¿no? Que eso es anual. Y ya hay gente que se está empezando a notar para el 2011 también, lo cual nos llena de satisfacción. ¿Sí?
Gracias, Andrea, por tu participación en Tiempo Internacional.
睡不稳纱窗，风雨黄昏好，忘不了新愁与旧愁，哦哦哦哦，咽不下雨里青春，掩埋后找不见菱花镜里形容瘦，展不开的眉头，不明的更老呀，恰便似遮不住的青山影，流不断的绿水悠悠，绿水悠悠，绿水。心里